Misterios en el octógono.
La mina de Río Tinto, situada en la provincia de Huelva, es un lugar donde se cruzan la historia y el misterio. Con más de 5.000 años de explotación minera, este enclave ha dejado una huella significativa en la región, no solo por su legado económico e industrial, sino también por los enigmáticos sucesos paranormales que se han reportado en sus instalaciones abandonadas. Tiempo para practicar urbex por este lugar y explorar los fenómenos que cuentan que se han producido en él. José Manuel, este lugar forma parte de la comarca de la Cuenca Minera, una región conocida por esa rica explotación de minerales que se remonta a miles de años. Pero, ¿cuál ha sido su importancia histórica?
Bastante, porque ha sido siempre ese foco donde muchas culturas han extraído diversos materiales, diversos metales, y que han generado también importantes beneficios. La mina de Río Tinto, que además está y forma parte de lo que es la cuenca minera, una región conocida porque tiene, como muy bien comentaba, miles de años, cerca del Río Tinto, y la cual toma ese nombre, que ha sido eje central de la historia económica y social de toda esta región, convirtiéndolo en uno de los yacimientos más importantes y emblemáticos no solo de España, sino del mundo. La historia de la mina de Río Tinto se extiende casi a 5 milenios atrás, cuando ya tartésicos, romanos, extraían de allí minerales. Y fijaos que los tartésicos, por ejemplo, los tartesios, eran una cultura muy próspera de esta península ibérica nuestra, que no es una leyenda, que no es una realidad, que fueron los primeros en explotar todos estos yacimientos de cobre, hierro y otros minerales, incluso minerales preciosos, y posteriormente fueron los fenicios quienes intensificaron lo que era primero los tartesios, luego los fenicios, los que explotaron la extracción de metales preciosos, como el oro y la plata, usando ya técnicas que eran avanzadas para la época, y posteriormente fueron los romanos, para el imperio, los que siguieron con esa línea. En la Edad Media la actividad minera disminuye, aunque no desaparece, y fue ya en época moderna, especialmente en el siglo XIX, cuando la mina de Río Tinto, o las minas, puesto que son varias extracciones, las que volvieron a adquirir un papel destacado. Fue en 1873 cuando el gobierno español vende las minas a un consorcio británico que marca el comienzo de una nueva etapa de explotación intensiva. Bajo la gestión británica, la mina se moderniza, se introducen tecnologías avanzadas, el uso del ferrocarril para el transporte de minerales, se desarrolla una estructura minera que ya es a gran escala y con miles de trabajadores en la zona, con lo cual se dio bastante trabajo. Y ese auge transformó la economía local, pero también tuvo un impacto, como podréis comprender, en lo que es el entorno natural y el entorno social. El entorno natural, porque evidentemente el socavón se lo hacen, es una mina a cielo abierto. El paisaje se modifica drásticamente. Crea un terreno marcado por cráteres, montañas con escoria, ríos teñidos de rojo. Río Tinto no es porque haya una bodega de vino, que eso me creía yo de chico, Pilar. Te lo juro, que echaba allí vino, venga, los peces con una pea de aquí te espero. Sino que era realmente por el mineral que teñía las minas, ¿no?
¿Y cuál es el mercurio, no?
El cobre.
El cobre.
El cobre y el hierro. Que es lo que lo va transformando, ¿no? El óxido de hierro. Y sin embargo, a mediados del siglo XX, la industria minera ya declina, empieza un declive bastante. ¿Por qué? Por el agotamiento propio del yacimiento. Ya está, simplemente. Y a partir de ahí, bueno, pues sí podemos decir que quedan abandonadas, que hay muchas infraestructuras de aquella época ahí, túneles, casetillas, poblado, raíles del tren, instalaciones abandonadas, un paisaje que le dicen que es marciano. ¿Os acordáis de Juan Pérez Mercadé? Aquel astrónomo, bueno, que sigue siendo sus textos, sus libros siguen siendo, y él en sí, sigue siendo una de las referencias en materia astronómica en este país, ¿no? Él escribió un libro que era muy interesante, creo que se llamaba ¿Qué sabemos del universo? Pero se encargó de estudiar muy bien todo esto porque era el paisaje marciano. Fijaos qué sugerente, ¿verdad? Y con Ignacio Garzón hemos hablado precisamente de este tema, ¿no? El que conoce, yo diría, mejor que nadie toda aquella zona. Entonces las minas de Río Tinto han sido no solo un motor económico para la provincia de Huelva, sino también ha sido una parte de la historia industrial y parte de la historia medioambiental de España.
Los visitantes de las minas de Río Tinto han hablado de una amplia variedad de fenómenos paranormales que han contribuido a crear una atmósfera de misterio en torno a este antiguo enclave minero. ¿De qué tipo son?
Bueno, son algunos de ellos son convencionales, otros pues son más bien propios del lugar del que estamos hablando. Los convencionales, los normales, dicho entre comillas, es el primero de ellos, la sensación de ser observados o de estar siendo observados. Son muchas las personas que cuando llegan a ese lugar piensan más bien que detrás suya, detrás de una piedra, detrás de cualquier elemento de los que hay alrededor, hay alguien que les está observando. Y de hecho hay algunas personas que van a esa piedra, a ese árbol, a esa galería, a ese recodo de la galería, a ese edificio, a esa casa, y van y entran porque realmente piensan que allí hay alguien que les está mirando. Estamos hablando de gente que practica urbex y que a lo mejor pues quieren mantener un momento de tranquilidad durante el tiempo en el que están allí, pues haciendo fotografía, disfrutando de aquel paisaje. Ya sabemos que a las personas que hacen urbex les gustan mucho los edificios medio de ruidos o paisajes desoladores. Disfrutan de eso. Bueno, pues estas personas no quieren seguir siendo observados, quieren mantenerse en el anonimato y les cuesta mucho dejar pasar la sensación de que alguien los está observando desde uno de estos lugares que hemos dicho. Por otra parte, las apariciones de sombras o figuras espectrales. No de sombras que haga la luz del sol o cualquier otro foco. Estamos hablando de sombras que están al margen o fuera de la línea directa de cualquier fuente luminosa, que pueden ser incluso sombras que actúan en una especie de penumbra, en un casi atardecer, por decirlo de alguna forma, pero aquellas que se ven, por ejemplo, dentro de las galerías de la mina o en los edificios abandonados, es cierto que estas sombras son más bien emanaciones luminosas que, por sus características de color blanco, grisáceo, puede parecer, da la sensación de que aquello es una sombra o lo que sería lo mismo, una especie como de cliché negativo fotográfico. Los cambios bruscos de temperatura también es algo que se da mucho en aquel lugar. No estamos hablando de un cambio brusco de temperatura en un medio, en una dimensión, un lugar, metros cuadrados considerables, sino estamos hablando de un cambio de temperatura en un punto concreto. Es como atravesar dar un pasito más en una dirección y el siguiente paso tienes la sensación de frío. Y cuando das el siguiente ya deja de tenerla. Es como si hubiera un bloque de frío, pero en una especie de centímetros o decímetros cuadrados de ese lugar del que estamos hablando. Susurros y voces inexplicables. Aquí sí que es una característica un poco especial de este lugar. Digo especial porque aquellas personas que han oído esos susurros, esas voces inexplicables, lo describen de una forma un poco más brusca de la que sería una simple psicofonía o incluso una parafonía. Es como si realmente el lugar estuviera hablando porque no saben exactamente la dirección de la cual proceden esas voces o esos sonidos. Puede parecer que procede del frente en el que están esas personas y otros, sin embargo, escuchando el mismo sonido que les viene de la parte de atrás. Y esto, esa especie de diferencia del continuo espacial o de la línea espacial de un sonido, es algo cuanto menos inquietante. Sensaciones físicas inexplicables y esto son sensaciones en las cuales, pues, como energía que emana desde el suelo, pero que la persona es capaz de sentir, como sensaciones de algo que les, peso que les aqueja y que les mantiene pegados al sitio porque no pueden andar, o les cuesta mucho trabajo andar o moverse. De hecho, en algunos casos tienen que sentarse para descansar, porque no es que estén agotados, es que hay una fuerza que les impide que puedan seguir de pie. En fin, todos estos fenómenos, que hay muchísimas interpretaciones de ellos, son los que se dan en esta mina de Río Tinto.
José Manuel, ¿es lógico que a medida que la industria minera disminuía, las instalaciones fueran abandonadas gradualmente, dejando atrás estructuras deterioradas, túneles oscuros, e incluso, bueno, pues un paisaje marcado, ¿no?, por esos efectos de siglos de explotación? ¿Cómo ha podido influir ese declive de la actividad en la percepción de la mina como un lugar propicio para hechos inexplicables?
Claro, es importante porque cuando cesa la actividad hay un cambio, se detiene la transformación que estaba sufriendo todo el paisaje y bueno, pasa de ser un centro de producción minera a convertirse en un escenario propicio para otros tipos de eventos, como por ejemplo que fenómenos paranormales. Pero fenómenos paranormales porque es un ambiente de abandono, en el que ha habido mucho trabajo, en el que también hay mucho mineral, no nos olvidemos, en el que también nos vamos a encontrar que independientemente de ese mineral hay un hueco para pequeñas tragedias o grandes tragedias humanas, porque no nos engañemos, en las minas han muerto gente. Y el cierre de la mina trajo consigo el deterioro de todo lo que era estas instalaciones, que quedaron abandonadas, que quedó un entorno desolado, estructuras oxidadas, edificios semiderruidos, porque todo precisa de un mantenimiento y porque un techo que tú no cuides con el tiempo se cae. Porque se cae, porque son vigas de madera, se pudren, se forman agujeros, las tejas se acaban cayendo, e incluso túneles en desuso que contribuyen a la sensación de decadencia, de soledad, que también yo no soy ajeno a esto, es decir, que quien vaya un poquito sugestionado se puede predisponer en una visita a experimentar un mayor miedo del que realmente da, porque hay una percepción de abandono, de deterioro, que puede generar ese miedo, ¿verdad? Entonces, bueno, la historia está llena de momentos de tragedia, de accidentes, de condiciones de trabajo que eran extremadamente duras, porque la vida en una mina no era sencilla, especialmente durante los periodos de mayor actividad minera. Y eso hace que quede cargado, que quede terriblemente marcado por energías residuales, que nos hablan los parapsicólogos, y que a partir de ahí incluso se hable de las personas que fallecieron bajo circunstancias determinadas en este punto, pues hoy día serían las causantes de determinadas apariciones o manifestaciones sobrenaturales que lo hacen allí y que alimentan aún más la historia, la realidad de lo que es este sitio. Evidentemente, Jesús lo comentaba antes, lo que es el turismo del misterio, el urbex, que no es misterio, porque el urbex lo que van es a sitios abandonados, hacen fotos, es una actividad que es bastante sana, pero sí es verdad que hay un misterio que se han volcado con lo que son lugares embrujados y donde van a experimentar, donde van a una búsqueda consciente de lo paranormal, que pueda haber personas predispuestas, que pueda haber sugestión o que pueda haber interpretaciones de ruidos que luego no sean tal. Pero también es verdad que pueda haber lugares aquí en este tipo de instalaciones que sí se vean realmente personas que son, digamos, más centradas, menos dadas a caer en la sugestión, que han visto sombras, que han escuchado voces, cambios de temperatura, y que todo esto lo que hace es enriquecer la historia paranormal de este sitio. Por tanto, como os comentaba anteriormente, esto ha influido, el declive de la actividad ha influido en la percepción de la mina como un lugar que es propicio a estos fenómenos inexplicables, por esas dos vías, ¿no? La primera es la vía de la investigación paranormal y la otra vía, aquellos que van a visitar estos lugares porque, bueno, también le va el morbo. Oye, que hay quien dice, uy, mira, hay una mina abandonada donde dicen que pasan cosas. Ah, pues yo no creo en eso. Hasta que entre y te pasa, ¿no? Entonces ya empiezas a crear. Hay una revalorización en el terreno del misterio y de historias paranormales en todo lo que es Río Tinto y es un foco, pues evidentemente, de importancia hoy día para aquellas personas que buscan todo lo que es sobrenatural.
¿Se ha propuesto alguna teoría para explicar los fenómenos paranormales en la mina de Río Tinto, Jesús?
Bueno, hay casi de todo. Hay desde explicaciones que más o menos pueden ser objetivas hasta otras explicaciones que los parapsicólogos aseguran que sí serían coherentes, pero que la ciencia pues rechaza un poco de plano las mismas. Pero bueno, vamos con ellas. La energía residual o la memoria del lugar. Hemos dicho y hemos defendido desde aquí, desde el programa, que en numerosas ocasiones momentos de tensión y de ansiedad, sobre todo cuando hay una muerte violenta en un lugar, una muerte que no es natural, puede generar una suficiente carga de energía como para que ese lugar quede impregnado de esa emotividad que se ha expulsado, que se ha exhalado y que queda eso, repito, impregnado en ese sitio. Es posible que esa energía residual de alguna forma sea captada por alguna persona que pueda tener una sensibilidad especial y traducida en fenómenos parapsicológicos, voces extrañas, ruidos extraños, presencias fantasmales, grabación de psicofonías, etcétera, etcétera. Tenemos que repetir y hacer mucho hincapié en que el término psicofonía viene de voz procedente de la mente. Tenemos que desterrar un poco ya el hecho de la psicofonía como parte. No queremos decir que no intervenga una energía que pueda ser inteligente, pero que necesita la mente del sujeto para que pueda ser traducida y grabada o impregnada en un método de grabación convencional, electrónico o una cinta. Pero procede de la mente de un sujeto, es así. Luego, la influencia de la composición geológica podría jugar un papel importante en esa traducción de los fenómenos parapsicológicos. Río Tinto es un lugar que, ya sabemos, tiene una gran cantidad de elementos metálicos y eso hace que puedan cargarse energéticamente, que den un campo magnético o geomagnético distinto, que pueda alterar también el cerebro de la persona que lo percibe y, por lo tanto, la información que llega de los sentidos pueden verse también alteradas en su composición. Es posible, pero bueno, eso explicaría que el fenómeno no fuera netamente paranormal, sino que fuera una especie de como un lugar más bien de cantidad de energía que la mente no es capaz de procesar, para que lo resumamos de una forma que lo podamos entender. Las ondas infrasónicas. Hemos dicho en alguna ocasión, en más de una ocasión, que los infrasonidos son una franja de energía sonora que puede alterar el cerebro de una persona que pueda percibir ese infrasonido, percibirlo que no oírlo. Nuestro cerebro, nuestro oído no está hecho, capacitado para oír ese infrasonido, pero parece ser, según todos los científicos y los biólogos, aseguran que nuestro órgano auditivo es capaz de percibir y que al tener una composición en ondas distinta a la que es normal, pues puede alterar también el estado de conciencia y podemos sufrir alguna que otra alucinación. La actividad sísmica y geotérmica, bueno, sabemos ahí que Río Tinto tiene bastante movimiento geotérmico y bastante movimiento sísmico, aunque sea de pequeño calado, pero estamos hablando de un lugar cercano a una falla, con lo cual también se pueden sentir esos movimientos sísmicos y todavía no hay ninguna hipótesis que demuestre que esos temblores no afectan a nuestro cerebro, lo cual tampoco hay ninguna que diga que efectivamente sí afecta. Además, ese entorno que además es desolado, que invita a la reflexión negativa, que también invita a pensar en lo que pudo ocurrir en ese sitio, en por qué se abandonó, en fin, son muchos factores que podrían entrar en juego para poder explicar precisamente esas razones por las cuales se producen los fenómenos parapsicológicos. Por último, lo que sí los parapsicólogos pensamos es que no exista un solo fenómeno o un solo elemento, una sola causa que explique esta cantidad de cosas paranormales que ocurren allí. Es una especie de fusión, de convergencia de factores de todo lo que hemos dicho, que intervienen todos para elevar el umbral de percepción de la persona y de esa manera ser capaz de percibir más cosas, más elementos, más energías, más actividad, en definitiva, de la que sus sentidos le suele aportar.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Comenta Lolo Merchán Rodríguez que en el cementerio inglés que está abandonado en Río Tinto también pasan cosas.
Es cierto, sí, sí, es verdad. Sí, sí. Totalmente.
Y Marisa Lucío, claro, como yo he dicho lo del mercurio, dice que las minas de mercurio más importantes están en Almadén, provincia de Ciudad Real, y que tenemos que visitarlas, que nos promete sorpresas infinitas. Y luego la broma de José María Vilche, dice que una ocasión está para que el cantante Víctor Manuel entrara por Facebook al programa diciendo que su abuelo Víctor fue minero. En fin, vosotros habéis estado en Río Tinto. Uh-huh. En muchas ocasiones, además, para comprobar si era cierto o no lo que se contaba en este lugar. ¿Qué clase de fenómenos habéis captado?
Hemos estado muchas veces, además. Y grabando, yo me acuerdo un documental que se grabó allí que duró 3 días de grabación. Y todavía me estoy acordando de aquello, ¿no? Pero sí hemos pasado mucho tiempo, obviamente, ¿no? Y es un entorno que es bonito, es muy bonito. De hecho tiene una parte que es el poblado inglés que tiene también sus fenómenos paranormales, pero aquí un poco ya respondiendo a tu pregunta, sí es verdad que las veces que se ha ido, no siempre, evidentemente, por mucho material que lleves técnico vas a grabar más cosas, ¿no? Bien comentaba Jesús anteriormente que el mineral que hay allí, poco o mucho, puede provocar alteraciones en los equipos que llevamos. Pero sí es verdad que a mí lo que no me va a engañar es el sentido de auditivo, es decir, lo que podemos escuchar. Y si estamos
bueno.
Es complicado.
Te puede jugar
una mala pasada.
Mala pasada,
pero cuando vas reforzado con una grabación de un equipo
eso
tuyo, ya tú puedes decir, me ha parecido escuchar un grito. Que puede ser un pajarillo, pero si un grito de dolor, y si lo registras en una cámara y luego lo escuchas, dice, tate, espérate que...
Pero entonces no es el sentido, sino
no.
Técnica.
Ahí está, la
técnica. Tecnología, vamos.
Exactamente.
La tecnología está realmente como un juez que es imparcial.
Sí, nosotros, como el VAR en el fútbol.
Claro, nosotros podemos estar más o menos sugestionados, decir, ha cantado la Traviata un fantasma allí dentro de la mina, pero si la Traviata se graba en una grabadora... Ahí no hay más.
Ya es diferente, claro, ya es diferente. También hay que hacer un breve inciso, ¿no? Que el oyente que nos está en su casa escuchando tranquilamente, que no le vaya a entrar el ardor de ir mañana y se vaya a meter en las minas, porque es peligroso y porque hay muchas zonas que está prohibido entrar. Sí, piano, piano, cuidado, que esto no es tan sencillo como decir, venga, vamos. Mira, ahí hay un túnel, para adentro voy. No, espérate, que no sabes dónde te estás metiendo. Y que, como os comento, hay mucha parte que estaba ya, que está prohibido el paso. Tengamos cuidado, no nos precipitemos, que como yo he indicado antes, nosotros cuando hemos ido grabando un documental con todos los permisos, pudiendo entrar en zonas reservadas, pero también sabiendo dónde íbamos, ¿no? No hay que ir a lo loco por la seguridad siempre. Está muy bien investigar, muy bien sentir curiosidad, pero lo primero es la persona, ¿no? Como os iba diciendo, allí se han grabado psicofonías y voces inexplicables. Incluso hemos tenido la sensación de estar escuchando a alguien pedir auxilio, por ejemplo. Anomalías en los equipos electrónicos y fallos técnicos. Es decir, cuando uno lleva el K2... el famoso detector de campos electromagnéticos, lleva un EDI, ¿no?, que lleva también incorporado un geófono. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, se producen alteraciones bastante importantes, incluso en los sensores térmicos que llevamos, y eso que allí en verano aprieta tela, hace mucho calor, pues hay veces que dan lecturas que no son coherentes. Cuando llevamos, por ejemplo, una estación meteorológica, nosotros no llevamos una estación meteorológica casera de estas que tienes en tu casa y que te da la temperatura cada minuto, minuto y medio. Llevamos una estación profesional que te hace una lectura cada 0,10 segundos. Es decir, en un segundo te hace aproximadamente, te hace 6 lecturas, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cambios térmicos, anomalías de temperatura, y ya no solo nos referimos a, oye, tengo la sensación de que ha subido o ha bajado la temperatura. No, ya es que llevas a la vera una cámara térmica y la cámara térmica te hace el mapa de calor del sitio y te registra la temperatura en cambios. Y tú lo estás viendo en pantalla. Incluso hay quien tiene efectos fisiológicos, que se marea. Acuérdate, Jesús, la chica de producción que iba con nosotros, que iba muerta.
Sí, porque...
Iba muerta, y no era por subir bajas a cerro. Sí. Era porque ella, cuando se metía en estos sitios, decía que le influía mucho.
Sí, y sentía mucho la energía.
Exactamente, sentía la energía y la criatura estaba mal. Y no era sugestionada, ¿eh? Porque luego le echaba dos pares y la baila era meterse en sitio, ¿eh? O sea, que la chavala simplemente que le afectaba. Y hay un fenómeno que es el de tener la sensación que has estado en un sitio metido, no sé, 2 horas y miras al equipo y dices, no, no, y te dicen, pero espérate, si han pasado 10 minutos.
Sí.
Y es eso se llama aceleración, porque puede ser inverso o todo lo contrario, ¿no? Aceleración o desaceleración del tiempo. Y eso que le comentaba a Jesús de la chavala que tenía ese cambio físico se llama vampirismo energético del sitio.
Sí.
Y aquí mismo, por ejemplo, grabamos también una psicofonía.
Ah,
que si quiere la escuchamos.
Qué interesante.
Pilar.
¿Qué preguntaste?
Yo no voy a decir nada.
¿Qué preguntaste? Porque
pues ni me acuerdo, la verdad.
Es que, claro, en este sí que gritabas tú.
Sí, aquí sí gritaba.
Y bueno, lo que interesa también es lo que no te acuerdas entonces. Bueno, pues a ver.
Si no está quitado, yo creo que aquí pregunté
si había
alguien con nosotros, porque yo suelo empezar así. Era sí. un túnel minero, y pregunté si había alguien en ese momento con nosotros, porque sentíamos como una presencia.
Muy bien.
Y nos responden.
¿Hay alguien más en
este
lugar? ¿Hay alguien más en este lugar? ¿Hay alguien más en este lugar?
Pues te prometo que lo había editado.
Pues y bueno, pero más o menos
más
era
nada,
lo que decía, vamos.
Más que nada por oír sobre todo lo que estaba diciendo. Sí, ponlo otra vez, por favor, Cristina, porque es que no lo oigo bien. Lo oigo a él, pero no oigo la psicofonía.
¿Hay alguien más en este lugar? ¿Hay alguien más en este lugar? ¿Hay alguien más en este lugar?
Porque además recuerdo, José Manuel, que en esa psicofonía, cuando lo oí, había como al final algo más, algo que...
Sí, como...
No sé si era como un golpe o qué, pero me daba la sensación de que había algo más.
Yo creo que también había algo más. Lo que pasa es que yo, ni yo, ni Jesús, ni incluso Pedro Amoró, hemos podido determinar nada.
Ya.
Yo os lo digo y soy muy sincero, ¿no? Entonces, lo que dice la psicofonía, que no lo hemos dicho, para quien tenga el oído
espérate,
un poquito más
que,
difícil,
es que, espérate.
Por supuesto.
Sí, pues espérate, que voy a ver si soy capaz de... No, es que esto como lo haría yo para cargarlo. Es que no puedo, no tengo acceso. Cristina, de todas maneras, a ver si lo puedes encontrar. En grabación de programa tienes 2. Compone, por supuesto, uno dura 7 segundos y el otro 11 segundos. Cuando lo encuentren lo ponemos. Pero bueno, ¿qué queréis comentar o qué se puede comentar de esta psicofonía?
Yo lo vuelvo a decir, ¿no? Yo pregunto si estoy solo en el sitio, si estamos solo en el sitio, bueno, algo así, ¿no? Yo siempre pregunto cosas similares. Y lo que suena es una voz entre mucho ruido, mucho... que dice, por supuesto, por supuesto.
Sí, pero y es que algo más añade, no es que diga algo, sino es como si hubiese un golpe.
Algo más hay, algo,
¿sabes?
Algo más hay. Yo le voy a pedir a Cristina,
Cristina
cuando,
está buscando la
cuando ella humanamente,
la de 7 segundos.
Cuando ella humanamente pueda, cuando ella humanamente pueda, que también tiene que hacer esa otra gestión.
Ahí está, vamos a oírlo. A ver, que no creo que la subí de volumen, a ver.
¿Hay alguien más en este lugar?
No.
¿Hay alguien más en este lugar?
No, pues entonces no. Esa es la original y la que dura más era la que yo había repetido. Pero bueno, algo que comentar aparte de...
Que no estábamos solos, Pilar, que allí Jesús decía que yo estoy seguro que hay alguien más, José, decía él, ¿no? Porque ¿qué sentías en ese momento, Jesús?
Bueno, es que lo decía anteriormente, la sensación de estar allí acompañados es algo que es mayor quizá en este sitio que en otros lugares que hemos estado. Y es eso, es la sensación de estar constantemente acompañado, para colmo, revisando una y otra vez el lugar y sin que hubiera absolutamente nadie, que no fuéramos nosotros que estábamos allí intentando, bueno, pues mantener una investigación, bueno, una jornada de recopilación de datos con tranquilidad, con calma, y allí pues poquita tranquilidad y poquita calma se puede tener la mayoría de veces que se va a este sitio. No es por la naturaleza, sino por los que no son naturales y que están allí alrededor de las personas que suelen visitar ese lugar.
Muy bien. ¿Cómo ha influido la fama de los fenómenos paranormales en el turismo de la mina de Río Tinto?
Bueno, ha hecho cambiar el producto que da ese lugar, esa tierra. Ha pasado del mineral, del hierro, del cobre, a los fantasmas. Parece una mala publicidad, pero es que es así. Yeah. Es así lo que ha ocurrido. Río Tinto se ha rodeado de personas que están haciendo talleres, cursos sobre fenómenos parapsicológicos, rutas que se hacen guiadas tanto por la parte exterior como por el cementerio que decía este oyente, como dentro de algunos trozos de la mina que se pueden visitar. Y todo eso hace que el amante del misterio haya encontrado en Río Tinto uno de esos lugares a visitar constantemente, e incluso los que no son amantes del misterio, aquellas personas que, bueno, quieren tener un rato para poder sentir realmente si los que dicen que han percibido ese tipo de energías es verdad, quieren percibirlo en sus carnes, aquella persona, incluso algunos escépticos. Hablando de escepticismo, es que nunca jamás en la vida se me podrá olvidar el día aquel que una chica someramente escéptica, pero escéptica hasta el punto que el novio decía que le daba hasta vergüenza estar allí con nosotros.
Qué bueno.
Se fue.
Es que la chavala llorando, ponía pegas a todo, ¿eh?
Llorando lo más grande que se podía llorar, al punto que no podía bajar las escaleras del lugar donde estábamos porque le temblaban las piernas, y la tuvieron que montar en el coche con un ataque de pánico absoluto.
Vaya.
Esta chica estaba sentada en un sitio, además cogió dos piedras y se puso allí, bueno, en plan, pero allí sentada sola, allí aislada, en plan risas, en plan no sé qué, con las piernas cruzadas. Y oigo un momento que dice, es que en la vida se me olvidará aquello. Dijo esto: ¡ay, ay, ay! Se acabó. Desde ese momento, María Magdalena, seria, al lado de estas chavalas, si tenía que llorar. Lloraba, pero lloraba. Lloraba, se caía al suelo y no era capaz de romper y decir qué le pasaba. Lo que vio fue una niña.
¿De verdad?
Espectral. ¿Por qué? Porque hubo otra persona que estaba justo al lado izquierdo en el mismo pasillo que dijo en ese instante: ¿la habéis visto? Justo en el momento, le decía: ¡ay, ay, ay! Y el chico: ¿la habéis visto? Esa chica no pudo. Bueno, yo creo que no ha vuelto más. Obviamente no ha vuelto más. Pero esta chica era escéptica, no. Lo siguiente. Quiero decir que muchas veces este tipo de lugares te juegan balas pasadas. Y en este caso, en Río Tinto, esa apertura del turismo de lo paranormal ha servido para que muchas personas escépticas hayan comprobado que a lo mejor no estamos tan solos como pensamos. Y que quizá no hay que pensar en que todo es ciencia y todo palpable, tocable y medible. Que a lo mejor hay cosas que no se miden, no se tocan y no se palpan, pero nos dan directamente en el corazón o en la mente.
José, en cuanto a la validez científica de los fenómenos paranormales informados en la mina, ¿cuál es la postura?
Bueno, esto es interesante, es importante. Porque nosotros cuando hacemos una investigación, Pilar, tú lo sabes bien, tratamos que todo quede registrado. en grabadoras, en aparatos, en cámaras de vídeo, cámaras de audio, aparatos de audio. A la cabeza empieza uno a fallarle, ¿no? Entonces tratamos que todo esto, evidentemente, quede registrado para luego poder analizarlo, incluso mostrar los resultados a compañeros que tenemos, científicos, incluso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y digo bien, y nos den su opinión. De hecho, yo lo hago mucho. Otra cosa será que te lo creas o que no te lo creas, pero ellos saben de la realidad de los datos que se le pasan, ¿no? Desde un punto de vista científico, los fenómenos paranormales para ellos requerirían una evidencia empírica verificable para considerarlos reales, y esto no se va a materializar a voluntad. Esto no vas a ir a Río Tinto y le vas a decir, a ver, una psicofonía, y que surja una psicofonía, a ver, una sombra, y que surja una sombra, porque eso no va a pasar. Pero sí es verdad que tenemos esa particular forma de investigar donde tenemos por lo menos el asiento palpable de todo lo que son las pruebas que vamos recopilando. Ahora bien, el hecho que vaya una persona a Río Tinto y no le pase nada, que sería lo normal, no quiere decir que no ocurran fenómenos paranormales. Simplemente que tú has ido un determinado día y no te ha pasado nada. Porque luego puede ir otra persona a otro día y le pueden pasar cosas. Entonces la realidad va a ser la que cada uno vive. Para uno allí no pasa nada y para otros sí pasan cosas.
Y aparte, José Manuel, porque yo creo que hay personas que son, digamos, sensitivas sin serlo, o sea, que son capaces de percibir, de oír, de sentir cosas que a lo mejor otro, pues, por lo que sea, ponga una barrera y diga, pues no, ¿no? Como hay personas que son que tienen, son más propensos a tener enfermedades, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, son más sensibles.
El propio miedo, Pilar, miedo es una barrera.
Bloquea, ¿no?
Claro, igual que hay mucha gente que el miedo le provoca sugestión.
O la incredulidad, o la misma incredulidad.
O la incredulidad, o hay quien oye, hay quien va de matón de barrio, a mí no me va a pasar nada, esto es mentira.
Sí, bueno, la chica esta.
Y se va con el susto en el cuerpo, o a quien no le pasa nada. Pero sí es verdad que la realidad es la que cada uno vive. Y que no por ir a un sitio y que no te pase nada, quiere decir que en ese sitio no pase nada. Ya. Es decir, yo he estado muchas veces en lugares, en castillos, en palacios, ¿no? Y está investigando.
¿Qué amigos tienes tú para que te inviten a los castillos, a los palacios?
Pues miran, ya te lo diré luego, ¿no? Pero, por ejemplo, con la casa de Alba tenía bastante amistad. Y eso no quiere decir que si tú en un sitio no vives nada, no pase nada. Entonces no podemos negar aquello que no vemos o que simplemente no hemos experimentado, porque otros sí lo han podido experimentar. Ya. Y no tienen por qué mentir. Es decir, que y ahora mismo sí está habiendo un momento en el que hay mucho consenso en ese sentido, ¿eh? En el que yo tengo amigos que, ya te digo, son del CSIC y lo contemplan desde esa forma. Otra cosa es ahora una psicofonía, plin, y que salga. Eso no lo van a lograr en la vida.
Bueno.
Pero sí es verdad que a mí me han acompañado y han tenido resultados también que me han dicho, oye, cuando menos...
¿Y esto cómo se explica, no?
Cuando menos he de decirte que esto es raro. Y ya eso es bastante, ¿eh?
A ver, la mina de Río Tinto no solo es conocida por los relatos de fenómenos paranormales, sino que también posee esa amplia historia y un legado cultural que han dejado una huella profunda en la región de Huelva y en España. ¿Qué otros aspectos, Jesús, históricos y culturales, aparte de los fenómenos paranormales, se destacarían como importantes en este lugar?
Pues que prácticamente ha estado activa durante 5.000 años. 5.000 años que se han extraído... cobre, hierro, algunas trazas de oro, plata, que los romanos encontraron allí una forma especial de extracción de este tipo de metales preciosos y que además les sirvió como un lugar para llevar esas riquezas a Roma, donde había muchísimo trasiego de carros constantemente, que también los fenicios y los visigodos vieron la importancia y la riqueza de esta zona. Y que también pusieron allí sus asentamientos para tratar de sacar ese preciado metal, esos preciados metales, que le servía tanto para la guerra como para comercial, para comprar, para vender incluso. También que esa evolución hizo que en el siglo XIX pasara estas minas a manos de una empresa británica, y que a partir de ese momento hubo quizá dos hitos históricos importantes en la mina de Río Tinto. El primero, que se optó por cambiar los carros por trenes, los cuales se llevaba ese mineral hasta un lugar donde sería procesado. Eso supuso una revolución totalmente importante en la industria de la minería allí en Río Tinto. Y la segunda, aunque no es el programa más adecuado para esto, pero el fútbol. Huelva es el decano del fútbol, porque los primeros que llevaron allí este deporte fueron los ingleses, que compraron esta mina y que fueron los que introdujeron este deporte aquí en España. Por lo tanto, no es solamente un lugar donde se puede observar o se pueden sentir ciertos fenómenos parapsicológicos, sino donde se puede también estudiar la historia de la evolución de la minería en nuestra Andalucía y en este lugar. Y el papel tan importante en el ámbito tecnológico, mineral, político, financiero, en fin, Río Tinto ha sido un lugar que merece, como tiene, un museo de interpretación del sitio, de interpretación de lo que allí ocurrió, y también muchas investigaciones. Decíamos antes que era un paisaje marciano. Allí la NASA ha llevado a término algunos estudios, porque las aguas son tan ácidas que solamente es posible la vida de seres extremófilos. Uh-huh. Y estos son muy importantes para la investigación de posibles entidades biológicas extraterrestres que puedan vivir en otros lugares en estas condiciones tan extremas de acidez que tiene este agua. Y hasta allí, repito, ha viajado la NASA para realizar muchos experimentos. Y se siguen realizando, ¿eh? Se siguen realizando esos aguas. Así que, hombre, si empezamos a tirar de historia, Río Tinto, hay una mezcla de influencias que abarca desde el andaluz, lo británico, la minería, el misterio y una gran riqueza, un gran patrimonio que tenemos allí que conservar, que proteger y que visitar de vez en cuando, bien sea porque nos gusta la geología, porque nos gusta la minería y porque queremos aprender un poco más de la historia, de la evolución de ese mercado aquí en nuestra región andaluza, o bien porque nos gusta el misterio, queramos desentrañar qué ocurrió allí de negativo. Bueno, allí muertes hubo un montón. Ya se sabe que la minería, precisamente, si algo se lleva aparte que dinero, son vidas. Y allí en Río Tinto quedó más de un alma encerrada en aquellas galerías que bueno, entre la galería del cielo abierto, pues fallecieron desgraciadamente mientras que estaban simplemente ganándose el pan con el sudor de su frente.
A ver, comentarios que van vertiendo en redes sociales, reacciones como Chus Ibáñez, que dice que tiene sobrinos biólogos y su documental sobre el medio de que fuese sangre marciano, pues no, son minerales y mucho férreo, y las estructuras del curso del río hacen que la geología parezca otra cosa. Si te vas al collar del río, para allá por la noche flipas. En fin, es lo que hay, aunque sepa más por el doc de mi sobre. Vale. Lolo Merchan Rodríguez hace referencia a la noche de los tiros, que cree que también fue en Río Tinto.
Sí, también. Sí.
Y luego, por otro lado, Ángel López López dice que cuando has hablado, Jesús, sobre la frecuencia de los sonidos, o sea, los infrasonidos, los individuos autistas tienen una sensibilidad auditiva mayor que el resto de personas. Y la pregunta sería, ¿tendrían mayor sensibilidad para recibir cosas que no le encontramos explicación?
Todavía el autismo se sigue investigando. Pero sí se saben algunas cosas, y tiene razón este oyente, o puede tener razón este oyente. Una de las hipótesis que hay sobre el autismo es que estas personas tengan tal nivel de percepción a través de sus sentidos que su cerebro les es muy difícil procesar. Dicho de este modo, sabemos que nuestro cerebro es capaz de abstraerse del resto de cosas de manera consciente. Sin embargo, el subconsciente lo capta todo. Las imágenes, los sonidos, las cosas que nosotros no procesamos. El cerebro de un autista posiblemente lo que no puede hacer es dejar de procesarlo todo al mismo tiempo. Yeah. Y ese puede ser, es una hipótesis, no quiere decir que sea verdad, simplemente hipótesis de trabajo.
Y también se dirige a ti, José Manuel, dice que cuando hablas de los fallos en los aparatos técnicos, ¿por qué hay esas caídas de luz en el estudio de radio de Canal Sur?
Bueno, habría que llamar mantenimiento y que él nos lo explicara, ¿no?
No, pero ya no lo hay, eso era un fallo. No había una buena conexión en los cables y ya está, porque desde que reformaron el estudio no ha vuelto a ocurrir. Al principio sí, Hasta que arreglaron, porque sí, al principio sí, pero porque seguía la mala conexión. Sí. Pero salvo que de repente haga así, plaf, y se apague y diga yo, oh, pero es que yo siempre creo que todo tiene alguna explicación.
Mejor creerlo que no verlo, ¿no?
Bueno, si lo veo, yo encantada, pero también, como tampoco he visto nada de momento, pues tengo ahí mi... mis dudillas. Bueno, la mina de Río Tinto, que sigue siendo un enigma que desborda la imaginación y desafía la lógica. Los testimonios sobre fenómenos paranormales han llamado la atención de muchos que, con su atmósfera impregnada de historia y misterio, atrae a los que buscan lo sobrenatural y a los que valoran su importancia como patrimonio cultural e industrial. Sin lugar a dudas, Río Tinto permanece como un sitio donde la línea entre lo real y lo desconocido es difusa, invitando a quienes se aventuran en sus profundidades a experimentar el pasado y tal vez a encontrarse con lo inexplicable.